UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Os damos una vez más la bienvenida al programa número 2 de Talento y Salud de Radio UMH. Para todos los que todavía no nos conocéis, este es un espacio que quiere dar a conocer temas de actualidad relacionados con los contenidos que se imparten dentro del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández. Además, este programa quiere servir de foro de encuentro y debate entre profesionales, profesores y estudiantes dentro del ámbito de la psicología del trabajo, las organizaciones y los recursos humanos. Sin más, os invitamos a que os quedéis hoy con nosotros. En los micrófonos, Ángel Solanes y yo, Adrián García, os saludamos. ¡Comenzamos!
Empezamos de nuevo el programa en los estudios de Radio UMH con la sección Conociendo los Recursos Humanos. Para hoy contamos con una invitada muy especial. Ella es Rosario Carmona, profesora de Derecho Laboral y vicedecana de Proyección del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Buenas tardes, Rosario. Bienvenida a nuestro programa. Gracias por acompañarnos en el día de hoy.
Hola, buenos días, Ángel. Muchísimas gracias por invitarme.
Nuestra primera pregunta es la siguiente. Desde tu perspectiva de experta en Derecho del Trabajo, ¿cómo definirías actualmente la situación laboral en España?
Bueno, pues la situación actual en España es de total redefinición de las nuevas relaciones laborales. Estamos teniendo todos los días en televisión noticias respecto a qué hacemos con las plataformas, a la necesidad de flexibilización, al control del tiempo de trabajo, pero que después necesitamos que ese control no afecte a los derechos fundamentales. Estamos en una absoluta necesidad de una nueva definición, de un nuevo estatuto de los trabajadores, que además, no sé si sabrás que se va a convocar próximamente un comité de expertos y vamos a tener una nueva elaboración de normativa, porque es absolutamente necesario redefinir cuáles son las nuevas relaciones laborales que se están produciendo en España y en el resto del mundo, claro está.
¿Tan mal estamos?
No es que estemos mal, pero ya la normativa que tenemos no consigue solucionar la problemática que se está presentando día a día. Estamos viendo las plataformas y los trabajos colaborativos en los que ni siquiera sabemos definir si son trabajadores o son empresarios. Partiendo de esa base, es muy difícil otorgarle unos derechos básicos a personas que no sabemos si son sus propios empresarios. Por lo tanto, esa redefinición es absolutamente necesario. Imagínate que si no sabemos si una persona es trabajador o no, ¿qué vamos a negociar? ¿Qué mejoras vamos a conseguir para esa persona que ni siquiera se le tiene como trabajador?
Todo esto viene también un poco motivado por la incorporación de nuevas tecnologías en nuestras vidas.
Absolutamente, absolutamente. Pero es que ese es el futuro. Entonces lo que tenemos que hacer es precisamente regular el que esas personas se encuentren igualmente protegidas, trabajando en su casa, trabajando con su móvil, con su portátil, incluso desde cualquier lugar del mundo, teniendo un trabajo en España. Es decir, tenemos que facilitar que todo eso se pueda producir sin afectar a los derechos básicos de toda persona trabajadora.
Cuestiones como el trabajo precario y temporal, la brecha salarial existente entre hombres y mujeres, la situación de desempleo de los jóvenes, son algunos ejemplos en la actualidad jurídico-laboral que estamos acostumbrados a oír y a la cual estabas ahora en estos momentos también haciendo un poco de referencia. ¿Cuáles crees que son los problemas laborales que con mayor urgencia convendría abordar?
Pues mira, sin duda alguna, hablabas de precarización. No sé si sabrás que este año se cumplen los 100 años de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y ellos hablan directamente de trabajo decente. O sea, hemos llegado a un punto en el que ya lo que buscamos es que como mínimo tengamos un trabajo digno y decente y que todas las personas puedan llegar. Los problemas laborales que con mayor urgencia convendría abordar, desde luego el empleo y desde luego el marcar esos mínimos por debajo de los cuales nunca deberíamos permitir que ninguna persona realice una actividad ni tenga unas condiciones laborales que no llegue a respetar lo mínimo imprescindible para que pueda sobrevivir o que pueda vivir de forma digna. Por lo tanto, realmente la problemática yo creo que es ya no normativa, sino de concienciación y de educación, de que enseñar a aquellas personas que tienen que contratar o que tienen que marcar unos mínimos cuando entre una persona, a que es necesario el que efectivamente sea suficiente para lo que hablamos de que esa persona tenga un trabajo decente.
A mí, es que ese concepto de decente me gustaría que lo comentáramos un poquito por lo siguiente, porque cuando yo doy clases en recursos humanos y demás, por ejemplo, cuando abordamos temas como la inserción laboral, en estos momentos hay mucha gente que estaría dispuesta a trabajar por cualquier tipo de trabajo. Entonces, el concepto de decente, ¿cómo lo especificamos? Porque en estos momentos hay gente que está dispuesta a coger cualquier trabajo al precio que sea. ¿Estamos hablando de eso? ¿O estamos hablando de que tienen que haber unos mínimos por los cuales uno no debería coger ese trabajo? ¿Y quién impone eso?
Estamos hablando de unos mínimos que nunca deberían ofrecerse a una persona trabajadora, a una persona que necesita trabajar. Y además, fíjate, tú te has ido directamente al trabajo precario o a esas personas de mínimos, pero yo te estoy hablando incluso de aquellas personas que pueden tener unos salarios muy superiores, pero que están cediendo parte de su vida familiar y personal a la empresa. Te estoy hablando del derecho a la desconexión digital, por ejemplo, que tengamos que llevar los móviles siempre enchufados, porque si nos llama un cliente muy importante hay que cogerlo. Y si no, a ver si voy a ser sancionado. Se está hablando incluso de la geolocalización, que ahora con la nueva necesidad de fichar o de registrar la jornada, se pretenda que en mi teléfono personal se incluya una app para saber dónde estoy y para saber cuándo he empezado a trabajar o no. Realmente estaba abarcando todos los campos. Sin duda alguna, tú te vas al de la necesidad, a jugar con la necesidad básica de las personas. No se le puede decir a una persona que necesita comer, no trabajes por 500 euros cuando el SMI son 900. Está claro. Y por eso te decía que quizá uno de los principios básicos ya no es cambiar la normativa, que aprendan esas personas que ofrecen esos trabajos, que seguramente pueden ofrecerlos en mejores condiciones, que hay unas necesidades vitales que hay que cumplir y hay mínimos que por debajo de los cuales no se puede permitir. Y yo incluso iría contra ellos.
Yo recuerdo una conversación de una persona aquí que me decía que se estaban ofreciendo trabajos a 1 euro la hora. ¿Has conocido eso?
No lo he conocido, pero mira, eso no es un trabajo decente en absoluto, no puede serlo para nada, en absoluto.
Estoy hablando de la zona, ¿eh? No estoy hablando.
Sí, no, claro, claro. Y de hecho, por ejemplo, sabrás que el trabajo en las plataformas, los márgenes que se quedan son muy pequeños y por eso son trabajos que se cogen cuando hay una absoluta necesidad y en cuanto se pueden dejar, se dejan. En fin, es que contra eso no se puede hacer nada. Es supervivencia pura, claro.
¿En qué medida crees que estas últimas reformas laborales han afectado al mercado de trabajo? ¿Qué otras reformas se podrían llevar a cabo para mejorar la situación laboral actual en España? ¿Qué puedes comentarnos ahí? Un poco yo creo que va en la línea de lo que estábamos hablando ahora, ¿no?
Sí, totalmente. Pero mira, aquí voy a dividir dos cosas. Hemos tenido unas reformas, tuvimos una gran reforma laboral en 2012, que es de la que todavía están hablando los partidos políticos, que si hay que modificarla, hay que eliminarla. Pero vamos, hay que avanzar un paso más. Y ahora mismo hemos tenido dos reformas pequeñitas súper importantes para dos ámbitos, que son la igualdad y la conciliación. Las tuvimos en marzo y a partir de ahí, precisamente, la del control de la jornada porque lo que pretende no es tenernos controlados, como se ha intentado vender en muchos medios de comunicación, sino todo lo contrario, que yo pueda fácilmente saber qué horas he hecho y que todas las que he hecho de más me tienen que ser retribuidas, y tenemos una normativa para aplicar y tenemos un máximo permitido, y que si es necesario hacer más contrataciones, se hagan. No se ha generado para nuestro control o para fastidiar a las empresas, sino simplemente para generar los derechos que se están devengando, pero que no llegan a las personas. Y luego hemos tenido una muy, muy, muy importante respecto a la conciliación y la corresponsabilidad, que abarca también a la brecha salarial. Y eso son reformas que hemos tenido este año y que parece que han pasado un poco así, sin pena ni gloria, pero que son muy importantes. Y bueno, y la que he comentado, la gran reforma que se puede llevar a cabo, es que ya no estamos hablando de llevar a cabo una reforma, es que es una nueva regulación. Y por eso el que ya se haya tomado la determinación, incluso se marcó un plazo de 3 meses, que no podrá ser por las elecciones, pero que sí, efectivamente, los círculos laboralistas ya se está hablando de todas las posibles reformas a introducir, ya no como reforma, sino como nueva normativa, con ese nuevo documento que vamos a tener. Yo creo que, no sé si lo veremos este año, pero desde luego que se va a poner en marcha este año, seguro. Vamos a tener una nueva reformulación total. Yo creo que el derecho al trabajo es de los órdenes jurídicos que intenta acompasarse mucho a las necesidades, y que en algunos puntos, como por ejemplo en el permiso de nacimiento, que es una de las modificaciones que hemos tenido, es que ha ido por delante de la sociedad. Ha habido personas que no están de acuerdo en que de repente su contrato se iba suspendido, como el de la mamá, por ejemplo. Entonces, es como que ha ido un poco por delante de lo que, bueno, que muchas personas piensan que es la corresponsabilidad y la obligación, entre comillas, de compartir esos quehaceres.
Bueno, pero también te digo una cosa. Han habido diferentes reformas laborales en los últimos años también. Mm-hmm. O sea, por un lado, sí que es cierto que el derecho avanza en muchas cosas. En otras cosas, dependiendo también de los partidos políticos que estén, hacen unas reformas o hacen otras según su conveniencia, con lo cual, tú desde tu punto de vista ahí, ¿qué tienes que decir o cómo lo ves?
Bueno, pues yo tengo que decirte que de la última macro reforma laboral de la que todos los partidos políticos hablan, hay cosas que se hicieron bien y hay cosas que se hicieron muy mal, muy mal. Y por ponerte un ejemplo de algo que se hizo muy mal, fue abrir la puerta a que, estando negociado un convenio sectorial, se pueda negociar uno de empresa. ¿Qué ha ocasionado eso que parece tan bonito? Porque teóricamente lo que facilita es que yo negocio con mis trabajadores las necesidades que tengo en mi empresa. Siempre se ha dicho que no es lo mismo un establecimiento de hostelería en la playa que en la montaña. Las necesidades de fechas y de horarios son totalmente distintas. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que se está produciendo dumping. Al final, se crea una empresa con muy poquitos trabajadores para casi elegir a dedo qué persona va a ser el representante de los trabajadores. Crea unas condiciones mínimas, a salario mínimo interprofesional y sin ninguna ventaja, y ya terminó de hacer el resto de contrataciones y rompo el mercado. Para eso se está utilizando el convenio de empresa. De hecho, los que están siendo impugnados, el otro día nos comentaron en un foro social que se había anulado 100 convenios colectivos de empresa, porque se había detectado que lo que se había producido es eso. Tradicionalmente se utilizaban, y las grandes empresas lo utilizan para mejorar, y resulta que se había utilizado esa herramienta para anular cualquier mejora de la norma mínima. Eso lo introdujo la reforma laboral. Pero introdujo también flexibilidad, que hizo que muchas empresas sobrevivieran y ahora hayan podido salir de la crisis con esos trabajadores dentro. En fin, te podría comentar muchas otras cosas y muchos otros aspectos, pero no quiero alargarme más.
Desde tu experiencia, ¿cuál dirías que son las pautas que debe seguir toda empresa en sus relaciones laborales para desarrollar un entorno de trabajo saludable?
Bueno, desde luego, fundamental conseguir la implicación de las personas trabajadoras que allí estén. No puede ser que la dirección de la empresa esté alejada de las necesidades de las personas que se encuentren dentro. Yo creo que hay que intentar conseguir una absoluta cercanía. Y luego establecer cuáles son o hacer partícipe cuáles son las necesidades de la empresa y cuáles son las necesidades de las personas que trabajen en ella. Y a partir de ahí, negociar para conseguir un beneficio para los dos. Vamos, yo tengo absolutamente claro, y tú también seguro, que si un trabajador o trabajadora está contenta porque está trabajando en una empresa que le permite vivir bien, vivir feliz dentro y fuera de esa empresa, va a rendir muchísimo más y va a ser mucho más productivo. Y eso solo se consigue con el acercamiento entre unas necesidades y otras, y llegando al punto de equilibrio.
Difícil encontrar ese punto de equilibrio, porque la empresa tiene unos intereses y las personas otras, pero sí que es cierto que hay que buscar...
Claro, y van perfectamente enlazados. Es que yo quiero que mi empresa sea muy buena, porque yo estoy en el escaparate, soy trabajadora de esa empresa, y quizá, siendo mi empresa tan buena, hasta yo voy a poder saltar en mi otra mejor. Es que yo creo que no hay que verlo como intereses alejados. Por supuesto, hay intereses contrapuestos, la empresa busca su máximo beneficio, pero el encontrarme en una organización que efectivamente llegue muy alto para mí como trabajadora es también un plus a la hora de estar dentro y a la hora de quedar, de dar el salto fuera.
Aquí hay mucho que hablar. La verdad es que me encantaría hablar contigo muchísimas cosas de las que estás comentando ahora, y en algunas ocasiones me muerdo la lengua porque
nos engancharíamos. Dime que yo te discuto lo que quieras.
No, vamos a cambiar un poquito de tercio. También hemos podido comprobar que has desarrollado pues una actividad investigadora importante. Uno de tus proyectos recientes es un análisis sobre el estatuto profesional del personal investigador contratado en régimen laboral. Cambiamos un poquito de tercio. Cuéntanos un poquito más sobre este tema.
Bueno, pues este proyecto surgió del Instituto de Administraciones Públicas, que pidió, en este caso, a Fernando Ballester de la Universidad de Alicante, el que creara un grupo de investigación. No sé si sabes que hay un borrador de estatuto de personal investigador que nunca ha llegado a su fin, igual que
otras muchas cosas.
Sí, igual como por ejemplo la edil de huelga, que no hemos conseguido tener una y llevamos ya muchos años de democracia. Entonces lo que se pidió era, si no la elaboración de un estatuto en sí, sino el análisis de la problemática que existía en los centros de investigación, entre ellos, como no, las universidades públicas y privadas. Y bueno, se generó un grupo entre la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández. De aquí participa la profesora Mercedes Sánchez Castillo y yo. Y cada uno de nosotros analizamos figuras contractuales y problemática como pueda existir en el resto de actividades. Por ejemplo, el de la precariedad, por ejemplo, el de la temporalidad. Y mira, casualmente, un artículo que compartimos Mercedes y yo, hablamos de los indefinidos no fijos, que es una figura que se ha creado simplemente por la actuación fraudulenta de la administración. Y estamos teniendo todavía, de esto hace ya 3 años, y hace un mes tuvimos la penúltima sentencia del Tribunal Supremo, insistiendo una vez más en esa figura. Hemos tenido varios tirones de oreja del Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciéndonos que no podemos tener ese personal precario. Hablo de precario cuando tenemos una persona temporal que lleva 24 años trabajando en un hospital, en una universidad o en un centro de investigación y sigue siendo temporal y estando a expensas de que mañana se convoque una plaza o surge la persona que vuelve a su puesto, y bueno, y analizando incluso si tiene que tener indemnización o no. Quiero decirte que fue un tema que nosotros analizamos como algo muy peculiar, ahí que había en un reducto, y que a día de hoy se está visibilizando, porque probablemente una de las modificaciones que tengamos próximamente sea el ver qué hacemos con esa bolsa de personas que tenemos 20 y tantos años trabajando temporalmente en nuestras administraciones y que por esa... el fraude y la contratación, porque es así como se llama y como le llaman nuestros juzgados, esas personas se han convertido en algo extraño que se llama indefinidos no fijo. Pues fue un artículo que se escribió para ese proyecto y que a día de hoy pues sigue estando candente totalmente.
Eso se llama investigación puntera, ¿no? Os adelantáis.
Y triste.
Además, también fuiste miembro del proyecto de investigación nacional La construcción temporal del tiempo desde la perspectiva de género. De la conciliación a la corresponsabilidad. Cuéntanos algo.
Bueno, pues este proyecto, la verdad es que a mí tuve muchísima suerte y se me ofreció nada más empezar como profesora asociada en la universidad, vamos, a los 2 meses de empezar en la universidad. Fue un proyecto muy bonito porque me ayudó a conocer a todo el grupo de investigación de estudios de género con los que después hemos hecho muchas cosas. Y aquí me lancé también un poco en la investigación de problemática de conciliación. Entonces, lo que inicié fue un estudio respecto a qué medidas de conciliación teníamos en la negociación colectiva que igualara lo previsto por la norma. O sea, aquello que normativamente ya estaba así desde hace muchos años, que había bajado a la negociación colectiva para acercarse a las personas trabajadoras y que lo mejoraba, que para eso están los convenios. Debo decir que a raíz de este proyecto y siguiendo este proyecto, realicé el trabajo de fin de máster, del máster en recursos humanos, y ahí es donde afiancé el estudio en convenios colectivos, los más punteros de la comunidad valenciana, porque durante todo ese tiempo se publicó la Ley de Igualdad y demostré que tras unos cuantos años no se estaba aplicando la Ley de Igualdad en la negociación colectiva. Es decir, no estaba incluyéndose las medidas que teníamos obligatorias por ley y, bueno, por desconocimiento, por el motivo que fuera, fue el trabajo que después desarrollé en el máster de recursos humanos.
Me acuerdo de eso. Oye, más cosas. Por otra parte, también resulta sorprendente también tu labor realizada con la Clínica Jurídica de la Universidad Miguel Hernández, cuya experiencia ha generado como resultado la edición de la Guía Jurídica de Lactancia. Cuéntanos un poco cómo surgió este proyecto también.
Bueno, pues se creó la Guía Jurídica como proyecto de innovación docente del Departamento de Ciencia Jurídica y la verdad es que nos intentamos dar a conocer por distintos ámbitos y fue la primera petición que tuvimos, la Asociación de la Mama de Elche. No sabíamos muy bien cómo trabajar con ellas. De hecho, al principio lo único que dije es que no sabía qué recorrido podía tener este proyecto porque era un articulito del estatuto de 5 líneas que yo explicaba en 4 minutos en clase. Bien, pues empezamos organizando unos talleres en la asociación, una tarde todos los meses, que se alargó durante un año, increíblemente, en el que se generaron tal cantidad de preguntas por parte de las personas que iban, mamás, papás, abuelas, que con esas preguntas elaboramos una ley jurídica de lactancia, que es como le hemos llamado, que está colgado de las sociedades pediátricas de toda España y de todo tipo de asociaciones de lactancia, que hemos tenido ya varios premios y que nos, bueno, precisamente con las reformas que hemos tenido a principio de año, estamos actualizando porque se han modificado algunos de los aspectos que figuran y la verdad es que es un trabajo muy bonito, con el que se ha visibilizado una necesidad de muchas personas, de cuestiones tan básicas como decidir qué alimentación quiere dar a sus hijos, cuándo y que se le posibilite.
La segunda pregunta o la siguiente pregunta iba un poco relacionada, ¿no? ¿Cuál consideras que es la problemática actual en materia jurídica en lo que se refiere a los derechos de las madres trabajadoras en periodo de lactancia? ¿Cómo ayuda esta guía a este colectivo, ¿no? Un poco, ¿ya has contestado o tienes algo más que
sí,
añadir?
Sí, me gustaría corregirte. Vamos a ver. Precisamente lo que pretende la normativa que ha surgido este año es que no hablemos en femenino. De hecho, algo que se ha especificado por si alguien tenía dudas, aunque ya existía así, es que es un derecho individual de trabajadores y trabajadoras. Es decir, lo que antes se llamaba permiso de lactancia, que ahora se llama permiso por cuidado del lactancia, del lactante, lo que se pretende con esta normativa es que los cónyuges, sean los que sean, sea papá y mamá, sean dos papás, sean dos mamás, ambos o uno, cuando es uno no hay otro remedio, se implique. Y la lactancia, puesto que está permitido y la normativa acoge cualquier tipo de lactancia, es una responsabilidad de ambos cónyuges. Por lo tanto, lo que se pretende y lo que se pretende con la normativa es facilitar precisamente que se pueda disfrutar por cualquiera de las personas que quieran hacerlo. Problemática, pues que tengo que cargar otra vez con las empresas, pero bueno, que no tienen en cuenta que hijos se están teniendo muy pocos, que espacios en los que se tienen unas necesidades ínfimas de unos tiempos necesarios para extracción o para la lactancia misma o para una pequeña reordenación del tiempo de trabajo, puede ser uno o dos por persona trabajadora porque no tenemos más hijos, y que es una necesidad básica que está regulada y que ha sido necesario incidir todavía más para acotar y para que nos demos cuenta que son necesarios esos espacios. Y, por supuesto, para que las personas trabajadoras sepan que tienen derecho a exigir esos espacios. Y todo esto ahora mismo lo tenemos bastante bien regulado, pero deben darse a conocer y, en fin, y debe obligarse a unos a que lo respeten y a otros a exigir ese derecho básico.
En definitiva, estos conflictos laborales pueden englobarse dentro de los problemas de conciliación vida familiar y laboral que muchos españoles y españolas acusan. ¿Cómo podría desarrollarse una reforma laboral para ayudar a mejorar esta situación? ¿Crees que realmente sería viable?
Por supuesto que es viable. Pero es que además, de verdad que te insistiría en que tenemos modificaciones fabulosas, que ha sido necesario jurisprudencialmente que se vayan asentando unas bases, que ha sido recogido el testigo por parte de las últimas modificaciones normativas que hemos tenido y que, por ejemplo, se ha incluido la reordenación del tiempo de trabajo. Hasta ahora no sé si sabes que tú tenías derecho a reducir tu jornada laboral, ese era un derecho básico, pero quien te decía qué hora reducías la jornada era la empresa. Entonces, era una manera de desincentivar que tú cogieras, porque claro, si a mí me reduce la jornada y me dan esas horas a mitad de mañana cuando no las necesito, pues estoy reduciendo mi salario y no estoy consiguiendo nada. Jurisprudencialmente ya se estaba apostando por facilitar el que se apoyara la decisión adoptada por el trabajador o trabajadora, pero es que ahora normativamente se ha exigido a la empresa que si no es así, diga por qué. Y la facilidad de impugnación del por qué no se le ha dado a la persona las horas que quería y en el tiempo en que quería. O sea, insisto en que se está avanzando mucho en medidas de conciliación, pero hay que ponerlas en marcha y, sobre todo, debe tener conocimiento la persona que existen esas medidas y que existen esos derechos que puede exigir.
¿Por qué no sabemos todo esto?
Pues a lo mejor es que hace falta que, que más gente venga a clases de derecho del trabajo, no lo sé. Pero de verdad que te insistiría en que tenemos muchos derechos a los que nos recurrimos. Efectivamente, y sobre todo en conciliación, muchísimo. Y que en los juzgados de lo social tenemos algunas actuaciones, pero realmente hay una mirada muy positiva para conceder estas medidas.
Yo creo que ahí hay una labor importante, ¿no? Vuestra también, de dar a conocer todo este tipo de cosas, porque realmente la gente no lo sabe.
Efectivamente, yo creo que ahí está la negociación colectiva y ahí están los representantes de los trabajadores y trabajadoras de las empresas. Es que estamos para eso, estamos para dar a conocer cuáles son los derechos. A ver, a nivel nacional tenemos ahí un marco fantástico, pero es que tenemos en el ámbito laboral tenemos uno mucho más cercano a las personas, que es el de los representantes de los trabajadores y trabajadoras de todas las empresas. Estamos para eso, estamos para ese último peldaño, estamos para acercarnos y recordarles a las personas cuáles son los derechos que ahora mismo tienen en vigor.
Te vamos a invitar más veces, ¿eh? También esta que sea una puertecilla donde tú puedas contar cosas.
Muchísimas gracias.
Oye, en este sentido, ¿qué medidas de otros países crees que podríamos adoptar para mejorar la situación de la conciliación de vida familiar y laboral en España? ¿Qué podemos aprender de otra gente?
A ver, podemos aprender sobre todo flexibilidad. Necesitamos favorecer la flexibilidad y sobre todo y por encima de todo de mentalidad. Yo te puedo asegurar que muchas veces hablamos de cuando se hacen los planteamientos de todo lo que se puede disfrutar. Por ejemplo, la semana pasada tuve una charla con personas explicando precisamente muchas de las cosas que te estoy comentando y enseguida decían, no, pero es que, claro, es que si cojo yo un permiso, mi pareja no va a coger otro, a ver si va a perder uno de los dos el trabajo. Bueno, quizá necesitamos un cambio de mentalidad de las propias personas. ¿Qué necesitamos de otros países? Ese cambio de mentalidad se ha producido. Realmente cuando una persona tiene que reducir su jornada porque quiere simplemente estar más tiempo con sus familiares, pequeños o mayores, porque ya pasamos a los mayores, o simplemente porque quiero disfrutar de mi tiempo, no pasa nada, no se me valora menos. ¿por qué no disfrutar de todos estos permisos y posibilidades? Entonces, aparte de esa flexibilización, que sí que es necesario terminar, no es todo tan maravilloso tampoco la normativa, es necesario que termine de asentarse, pero sobre todo necesitamos de fuera ese cambio de mentalidad, de celebrar una fiesta, como a mí me han comentado compañeras, cuando yo comunico en mi empresa que me he quedado embarazada. Aquí no se celebra una fiesta, precisamente. Entonces, necesitamos todos ese cambio de mentalidad y, desde luego, mucha flexibilidad para que cada uno pueda responder a su trabajo, que puede responder muy bien de la manera en la que mejor lo pueda desarrollar según sus necesidades familiares y personales.
Contrasta un poquito lo que dices, ¿no?, con lo que en muchas ocasiones estamos acostumbrados, que el palo es la mejor herramienta para que uno trabaje.
En absoluto. Ofrecer una calidad de vida y ofrecer ser feliz dentro de mi puesto de trabajo es lo mejor que me pueden ofrecer.
No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero me gustaba o buscaba que tú también dijeras lo mismo, ¿no?
Pues ya lo has conseguido.
Hombre, yo como psicólogo al trabajo de las organizaciones, ya evidentemente voy a defender esa posición, pero...
Sí, es absolutamente necesario. Poco, ¿no? Es que además ganará, claro. Es que ganan todos. Sí, es que ganan todos. Eso es lo que hay que hacer ver, que es que ganamos todos. Estando yo feliz haciendo mi trabajo, me voy a implicar mucho más y ganamos todos, sin duda alguna.
También estás desarrollando una actividad importante en la mejora de las relaciones dentro de la universidad. De hecho, llevas años colaborando con los sindicatos y has participado activamente en la elaboración del convenio de universidades de la Comunidad Valenciana. ¿Cuáles son los principales logros en este campo que consideras que has participado, que te hubiera gustado que se hubiera conseguido, que no se consiguió, qué queda todavía por conseguir o por hacer? Cuéntanos un poquito cuál ha sido tu experiencia en esto que ha sido tan importante.
Bueno, pues mira, aquí voy a ser un poco más crítica.
Ánimo, ánimo.
Efectivamente...
Te estás viniendo arriba, ¿eh?
Bueno, es que aquí yo parece que nos toca todavía más de cerca. No, bueno, no sé si sabes que éramos la única comunidad autónoma que no tenía un convenio colectivo de universidades públicas en toda España. Salíamos así en los libros ya. O sea, que era una necesidad imperiosa. Sí había un convenio colectivo del 98 que ya se dudaba si estaba en tributatividad o no. De cualquier manera no se estaba utilizando. Pero es que ha sido necesario 3 años de negociación para poder firmar un preacuerdo que fue firmado estas vacaciones por urgencias electorales. Y bueno, positivo, hemos conseguido homogeneizar por lo menos los mínimos de las distintas universidades valencianas, porque teníamos unas diferencias enormes entre el profesorado de las distintas universidades. Positivas muchas cosas. Se ha conseguido una subida salarial importante, porque uno de los problemas básicos es la precarización, y ahora sí que voy a utilizar yo esta palabra, del profesorado universitario. Y eso efectivamente es muy triste. Y ya no estamos hablando únicamente de efectos salariales, estamos hablando de efectos de temporalidad. Y a efectos de muchas personas que se dedican muchos años a investigar y a conseguir un futuro mejor y a dar mucho para su universidad, y después se ve que por problemática incluso ajena a nuestra propia capacidad de normativa, a nuestro propio convenio colectivo, se queda por el camino porque no consigue una acreditación, porque no consigue esas renovaciones, en fin, existe problemática de cada universidad. Si hemos visto algo es que cada universidad tiene la suya propia. Por eso ha sido tan difícil homogeneizar, pero bueno, se ha llegado a un acuerdo de mínimos que desde luego para construir a partir del mismo es muy importante.
La carrera universitaria es dura.
La carrera universitaria es dura y desconocida, desde luego muy desconocido. Y bueno, se ha intentado por lo menos homogeneizar por bajo, crear unos mínimos para todas y a partir de ahí, pues por supuesto que mejoremos y que no seamos un poco los últimos que estamos ahí, que no somos capaces de llegar a un acuerdo entre todos, que lo único que puede repercutir es negativamente a todos y cada uno de nosotros.
Me consta que ahí habéis trabajado duro durante muchos años y enhorabuena por lo que habéis conseguido. Por último, como experta en derecho laboral, nos gustaría saber qué consejos le darías a aquellos estudiantes que, finalizando sus estudios, comiencen a buscar su lugar en el mercado de trabajo.
Bueno, pues yo lo que les diría a ese estudiantado es que no se esperase a terminar, no se esperase a finalizar sus estudios. La universidad ofrece una cantidad de oportunidades inmensas para que, estando estudiando, realice prácticas, realice voluntariados, participe en todo tipo de proyectos. Me parece muy triste cuando nos piden un currículum, que yo no sé si saben los estudiantes, que muchas veces al profesorado nos piden que presentemos currículums de las personas que han que creemos que puedan encajar en sus empresas, y lo único que han hecho ha sido ir a clase. A lo mejor hay gente que dice, jolín, ir a clase ya es suficiente y aprobar. No, no es suficiente. Es una época maravillosa para formarse con mucho más. Y eso es lo que le va a diferenciar antes de salir de la universidad. Y esa oportunidad la pierde cuando sale de la universidad. Una vez que sale, por supuesto, formación, formación y formación. Y diferenciación. Pero de verdad que yo insistiría en que la universidad, y esta universidad, la Universidad Miguel Hernández, ofrece una cantidad de oportunidades inmensas para crecer dentro de la propia universidad y salir ya con ese bagaje de aquí. Me parece fundamental que desde el primer año insistamos a todos nuestros estudiantes que atrapen esas oportunidades que le da la universidad.
Rosario Carmona, profesora de Derecho Laboral, vicedecana de Proyección del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Ha sido un auténtico placer tu visita a nuestro programa. Muchas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado en Talento y Salud. Y que sepas que te llamaremos alguna...
Cuando quieras, me lo he pasado muy bien. Te cuento lo que quieras. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.
Y ahora pasamos a la sección Hablando de. Para hoy contamos con una invitada muy especial. Ella es Elena Cristina Roque, doctora en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos y profesora en la Escuela Superior de Ciencias Empresariales del Instituto Politécnico de Setúbal, en Portugal. Buenas tardes, Elena. Bienvenida a nuestro programa. Gracias por acompañarnos en el día de hoy.
Hola, buenos días. Muchas gracias por el convite.
Elena es licenciada en Psicología y Derecho, doctora en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos, y actualmente te dedicas a la enseñanza universitaria y a la investigación. Cuéntanos, Elena, ¿cuáles son tus principales temas de investigación en la actualidad?
Pues en la actualidad los principales temas de mi investigación son los valores culturales, la cultura nacional. En Portugal y en otros países, ha hecho un estudio sobre Angola. La lideranza es otro tema que me gusta mucho. Expatriación.
¿Qué aspectos o factores organizacionales son los que más atención están acaparando en el ámbito organizacional en Portugal? Cuéntanos un poquito cómo ves la situación en Portugal y...
En Portugal actualmente estamos viviendo un otro panorama, porque las universidades y las organizaciones están cada vez más perto y hay un gran intercambio. Vamos estudiando diversos aspectos, desde la cultura organizacional, el clima, los riesgos psicosociales. Son temas que son en actualidad que están siendo estudiados por nosotros en parcería con las organizaciones.
¿Hay mucho movimiento? ¿Muchos investigadores que están trabajando en este campo o no?
Algunos, no muchos, pero algunos sí, cada vez más.
Y desde tu perspectiva, ¿cuáles son las principales áreas de actuación en las que puede intervenir el psicólogo de los recursos humanos en la gestión y desarrollo organizacional? ¿Cómo está la situación en Portugal?
Yo creo que es una cosa previa que es muy importante, que es la relación entre las organizaciones y la universidad. Por ejemplo, el sitio donde estoy leccionando, muchas veces nos convidamos las personas que están en las organizaciones para ir a hablar a la universidad de su experiencia, de su práctica. Es una cuestión muy importante porque nos, los académicos, por veces tenemos una visión un poquito diferente de la realidad. Eso, la vinda de estos profesionales a la academia es muy importante. Los estudiantes es siempre momentos muy, muy interesantes para los estudiantes. Los tres estamos hablando nuevamente sobre la cultura organizacional. Mirándose la cultura es muy diferente de sector para sector, o si es más o menos parecido. Estudiamos las cuestiones de lideranza, de modo como podíamos tener parcerías entre la organización, las organizaciones en la universidad, pues estudiamos mucho la cuestión de las prácticas de gestión de recursos humanos, reclutamiento, selección, formación, avaliación del desempeño, remuneraciones. Son cuestiones que actualmente estamos vivenciando y que son muy importantes para nosotros. La relación entre el equilibrio entre el trabajo y la familia, la cuestión de igualdad de géneros, son cuestiones que están siendo muy trabajadas, muy estudiadas en Portugal.
Elena, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las principales áreas de actuación en las que puede intervenir el psicólogo del trabajo de las organizaciones, de los recursos humanos en la gestión y desarrollo organizacional? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Pues como ha dicho Anche antes, hay un gran intercambio cada vez más entre la universidad y las organizaciones. Los profesionales vienen a la organización, a la academia, y hablan de sus experiencias, que es muy importante para nosotros, sobre todo para los estudiantes, tener un contacto más próximo con la realidad. Y van hablando de temas muy importantes que son, como por ejemplo, la cultura organizacional. Los tres, hablando de igualdad de géneros, hablando también de las cuestiones de conciliar lo trabajo con la vida profesional, con la vida familiar, son cuestiones y mucho, mucho importantes, y que van teniendo cada vez más un peso en esta realidad, es que todos, de un lado la academia y de otro lado las organizaciones, comienzan a entender que es muy importante.
¿Tú crees que está concienciado el directivo o la directiva de una empresa en el tema de los recursos humanos? ¿Hay concienciación, hay cultura de intentar integrar dentro de lo que es una organización la gestión con personas y demás? ¿Cómo está la situación en Portugal? Cuéntanos.
Creo que sí. Las organizaciones, nos tenemos contacto con muchas organizaciones. Los estudiantes hacen un estadio de 3 meses y al final del grado, los estudiantes van trabajando y hay una conciencia para trabajar en cuestiones como las prácticas de recursos humanos, el reclutamiento, selección, la formación, la evaluación de desempeño, remuneraciones. Es una conciencia muy grande. Las organizaciones son muy receptivas y fico muy contentes de saber que sus estudiantes saben trabajar estas cuestiones. Y los nuestros estudiantes, en particular de la universidad, tienen una inteligencia emocional que los profesionales, las organizaciones, creen que es muy, muy importante, cada vez más la inteligencia emocional. Y los estudiantes, a lo largo del grado, son preparados y van trabajando cuestiones como la inteligencia emocional, la importancia de trabajar en grupo, la autonomía, pues son cuestiones que vamos preparando los alumnos que después ellos rápidamente, con facilidad, colocan en práctica en las organizaciones.
¿Hay mucha relación? Yo la experiencia que tengo cuando he estado en Portugal es que hay mucha relación entre la empresa y la universidad, ¿verdad?
Allí en la Escuela Superior de Ciencias Empresariales tenemos una buena relación con las organizaciones de nuestra provincia, de Setúbal.
Sí.
Hay una relación muy buena, muy buena.
Muy buena, ¿verdad? Oye, antes nos has adelantado un poquito cuáles eran tus líneas de investigación y demás. A mí me gustaría que nos contaras alguna cosilla al respecto. Por ejemplo, has trabajado en un proyecto que se llama el Proyecto GLOBE. Uh-huh. Es un programa internacional dedicado al estudio de la cultura, el liderazgo y la efectividad organizacional. ¿Qué puedes contarnos? ¿En qué consiste este proyecto? ¿Cuáles han sido los principales resultados? Cuéntanos cosas.
Sí, este proyecto tiene un principio, una base, que nos dice que la cultura y los valores de la sociedad se reflejan en los valores de en la cultura organizacional. Mi estudio recogía muestra en dos países, en Portugal y en Angola. Hay caracterizado cada uno, Portugal y Angola, y después hay comparado. Fue interesante porque yo he vivido en Angola, yo sabía más o menos qué querían ser los resultados. A pesar de haber un pasado común entre Portugal y Angola, uh-huh. Hay cosas que son muy diferentes, como por ejemplo la distancia al poder, muy, muy longe en Angola, más perto en Portugal. Una otra cuestión, la orientación humana, mayor en Portugal, más pequeñita en Angola. La asertividad, son tres dimensiones, lo proyecto engloba 9 dimensiones, pero estas tres son aquellas en que los resultados son más distantes, más afastados entre Portugal y Angola.
Y una pregunta, ¿cuál es la aplicación de práctica para una empresa de este proyecto,
pues,
de este estudio?
Pues bueno,
que habéis hecho?
Es importante porque, como veis, uno de los principios del proyecto, que la cultura social se refleja en la cultura organizacional. Feito este estudio, ¿es posible de imaginar qué es mejor en términos de prácticas de gestión de recursos humanos en los dos países, Portugal y Angola o otros países? Podemos pensar, por ejemplo, a nivel de tomada de decisión, si es más participativa, si es menos participativa, si los subordinados tienen a voluntad para hablar con sus superiores y tirar las dudas que tienen o no. Por ejemplo, si la comunicación es más unidireccional o no, y até un poquito la lideranza, pues bueno, conseguimos tener aquí, por ejemplo, los reclutamientos se más vaciado en el mérito o no. Algunos países que son más vaciados en mérito, otros tampoco. Son cuestiones importantes que pueden dar aquí algunas luces para la práctica de gestión de recursos humanos.
Muy interesante.
Sí.
Y también otra de las cosas que nos has comentado es que también estabas trabajando en temas de liderazgo y de expatriación.
Sí,
cuéntanos un poquito algo de eso.
Estoy en una fase previa, más estamos, yo he estudiado. Pues bien, la cuestión de la expatriación es una cuestión cada vez más importante en Portugal. Creo que no es solo en Portugal. Y mi idea es crear, porque yo propia fui expatriada portuguesa en Angola, y yo he estudiado y dicho, he pensado, ok, ¿qué es que podía ayudar las personas que van para otros países? Y has pensado y has propuesto un programa para ayudar a estas personas antes de irem para el país de destino, en sus países, que podían hacer para ficar más bien preparadas, llegar al país de destino y se sentirem más confortables y poder haber un buen ajustamiento. Habiendo un buen ajustamiento, sabemos que la performance es mejor. Yo he pensado que qué programa podemos, qué dimensiones podremos trabajar con las personas antes de ir para el país de destino.
En Portugal también, aquí no sé si sabrás que en España ha habido una fuga de talentos, de estudiantes, consecuencia de la crisis. En Portugal también ha sido igual. Este programa va un poco también dirigido a la recuperación de esas personas que han salido.
Este programa es destinado sobre todo a quién vais a ir. ¿Qué tiene que saber? ¿Qué deberán saber para se ajustar mejor en los otros países? Es un programa relativamente simple que tiene algunas dimensiones y que después de trabajar esas dimensiones las personas pues bueno estarán mejor preparadas. Y una de las dimensiones es precisamente saber los valores que caracterizan el país, la cultura del país de destino, porque sabiendo qué son los valores consiguen se posicionar muy mejor en términos organizacionales y también en términos sociales para interagir con los locales. Es muy interesante,
la verdad es que sí.
Creo que sí.
Oye, desde tu experiencia, ¿por qué crees que actualmente los valores y la cultura están adquiriendo tanta importancia?
Los valores y la cultura siempre tuvieron importancia, pero ahora hablamos más de los valores. Yo creo que a pesar de la globalización, lo particular no ha desaparecido, los valores de cada uno no han desaparecido. Tenemos que intentar una forma de cruzar la globalización con los valores. Es preciso respetar los valores individuales de cada país. So, yo creo que es un tema muy, muy interesante tener aquí una forma de haber un equilibrio entre las cosas buenas de la globalización y después todo aquello que es particular de cada país y de cada cultura.
Y respetarlo y mantenerlo, integrarlo.
Sí,
¿no?
Claro, sí.
Oye, ¿cómo crees que afecta la cultura de las empresas al rendimiento y al clima de estas? ¿Qué factores debe de cuidar una organización para desarrollar una cultura que sea válida para sus objetivos, sea el tipo que sea la cultura?
Yo creo que una cosa esencial es la organización, respetar las personas. Los recursos humanos son el capital, el gran capital de las organizaciones y que tiene que ser respetados. Pues yo creo que vamos a intentar evoluir y avanzar para una otra etapa en que tenemos que dar aquí, primero tenemos que respetar y tenemos que dar aquí mucha autonomía para las personas pudieron hacer su trabajo, más al mismo tiempo tienen aquí espacio para pensar, para ser creativos, para ser innovadores. Tenemos aquí también que hacer aquí un equilibrio. Es necesario hacer, claro que sí, que hacer cosas, pero es necesario haber espacio para el capital humano, para tenemos tiempo para ver qué son los talentos, para las personas poderan ser innovadoras y creativas, pues esto es aquello que distingue y que puede ser un valor competitivo entre las organizaciones.
Uh-huh. Oye, más cosas. ¿Cómo está siendo tu experiencia en España? Bueno, lo cuentas tú mejor y yo lo completo, porque aquí te hemos abordado en una estancia que estás aquí con nosotros.
Pues bien, experiencia ahora en España, pues fantástica, muy buena. La ciudad de Elche es fantástica, muy tranquila. A mí me gusta mucho ver las diferencias entre los portugueses y los españoles. Me gusta de ver las diferencias entre las culturas. Es fantástico. Tenemos algo en común, más tenemos otras cositas que son un poquito diferentes. Me agrada. Las personas me han recibido muy bien. Son muy simpáticas. Yo estoy como si estuviese en casa, ¿verdad? Porque las personas son simpáticas cuando estoy en la rúa y en la calle y pregunto algo, pues sonríen, me dan la respuesta, me dicen hasta luego. Pues son muy simpáticas, estoy muy bien, siento bien aquí.
Bueno, tengo que deciros que Elena está en un teaching agreement, que nos conocimos en Oporto.
Sí.
En un congreso y bueno pues surgió la inquietud de venir a hacer una estancia aquí con nosotros en la Universidad Miguel Hernández de Elche y está trabajando con el grupo de investigación nuestro de saludo. llevas esta semana y bueno, pues hay cosas ahí que estamos trabajando y que espero que salgan en futuros proyectos de colaboración y de investigación. Bien, por último, como experta en la gestión de personas en el ámbito laboral, nos gustaría saber qué consejos le darías a aquellos estudiantes que, finalizando sus estudios, comiencen a buscar su lugar en el mercado de trabajo. Cuéntanos un poquito las salidas profesionales que tienen los estudiantes en Portugal, qué es lo que, de alguna manera, qué consejos les dais y demás, a ver si también pueden ser transferibles un poco a la situación española y demás.
En Portugal, los estudiantes de recursos humanos en nuestra institución, pues las cosas están caminando muy bien porque van a hacer un estágio. Después, muchos de ellos son convidados para ficar a trabajar en las organizaciones. Como ha dicho a poquito, nuestros estudiantes tienen el conocimiento técnico, mas tienen tampoco las tienen también las aquello que hablamos de soft skills. La integración es muy buena. Creo que es una cosa muy importante la soft skills. Cada vez más creo que la inteligencia emocional es muy importante. Son palabras chaves en la actualidad. Mi consejo es para se pudieran a lo largo del grado pues poder tener algún contacto con las organizaciones. Es algo muy bueno porque das aquí algo que puede ser diferente por lo que se ve y que es importante para las organizaciones. Y después escuchar lo que tienen los profesionales para decir, para intentar tener una buena adaptación, revelar autonomía, creatividad, revelar que trabajan bien en equipa unos con los otros, que pueden aprender unos con los otros. Es importante porque nadie sabe todo. Tenemos que trabajar, tenemos que aprender con los otros y saber estar con los otros. Creo que esos son los mis consejos.
Elena Roque, doctora en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos y profesora de la Escuela Superior de Ciencias Empresariales del Instituto Politécnico de Setúbal. Ha sido un auténtico placer tu visita a nuestro programa. Hemos empezado una relación, espero que la continuemos y hemos abierto de alguna manera un pequeño puente que vamos a empezar a transitar tanto de profesores como de estudiantes y demás. Por lo tanto, espero que la relación sea larga. Muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado en nuestro programa Talento y Salud.
Muchas gracias, buenos días.
Y ya hemos terminado el tiempo en el programa de hoy. Ha sido un placer compartir todos estos minutos con vosotros y vosotras. Ángel Solanes y yo, Adrián García, nos despedimos desde los estudios de Radio MH. Adiós y hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.